Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La veintena de españoles que salieron anoche de Wuhan vuelan a esta hora rumbo a Londres. En hora y media está previsto que el avión llegue a la capital británica. Allí van a hacer escala y se les va a someter a un primer control sanitario en Europa. Desde allí serán trasladados a Madrid en compañía de tres médicos. Está previsto que lleguen a la base madrileña de Torrejón de Ardoz a última hora de la tarde. Nada más aterrizar, serán trasladados hasta el hospital Gómez Ulla, donde van a quedar ingresados durante 14 días. Es el periodo máximo de incubación. En ese centro hospitalario hay un periodista de la cadena COPE, Álvaro Echeverría. ¿Cómo va a ser su estancia en el Gómez Ulla?
Todo listo ya para la llegada de ese Boeing 747 que trae a los 19 españoles. Trae también a un hombre polaco que vive aquí, a una ciudadana china casada con un español que además está embarazada, a dos matrimonios daneses y a un noruego. Después de esos controles en el propio avión o en el aeropuerto, algo que está aún por decidir, serán trasladados directamente hasta aquí, hasta el Hospital Militar Gómez Ulla, siempre y cuando no presenten sintomatología. La planta 17 ya está preparada para ellos, hay incluso una zona de juegos y el personal también han recibido instrucciones específicas para tratar a todos los que vienen aquí. En este hospital se quedarán como máximo durante 14 días con controles regulares y vigilados muy de cerca por el personal sanitario, aunque el tiempo de cuarentena podría disminuir. Al menos durante este tiempo sí que podrán recibir las visitas de sus familiares.
En España las autoridades sanitarias siguen haciendo llamadas a la responsabilidad. Nada de alarmismos porque, aunque estamos ante un brote sin precedentes, el coronavirus no tiene nada que ver ni con el ébola ni con epidemias similares. La neumonía de Wuhan ha llegado a Europa, en Italia se ha declarado de estado de emergencia tras los primeros positivos, pero todos los científicos aconsejan no caer en una situación de pánico. La última hora nos lleva también a Extremadura. La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer en Zafra. Hay un hombre detenido que es el dueño de la casa en la que la víctima vivía de alquiler. Redacción de la cadena COPE en Extremadura, Fabián Vázquez.
Fuentes consultadas por la cadena COPE nos acaban de confirmar hace tan solo unos minutos que la víctima tenía 59 años y vivía en régimen de alquiler en la vivienda en la que se ha producido esta muerte violenta. El autor de los hechos, de 71 años de edad, es el propietario del inmueble y se ha entregado en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad pacense de Zafra, que ya tenía conocimiento de lo sucedido gracias a la llamada de un testigo. A esta hora está la autoridad judicial en el lugar, situado a las afueras de la localidad pacense, para proceder al levantamiento del cadáver. Se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.
¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta Ruiz?
Pues que en Vitoria ha sido detenido un joven por la presunta violación de una mujer. La pasada madrugada ambos se habían conocido en un local. El hombre se ofreció a acompañarla a casa y cuando ésta se negó a mantener relaciones, el acusado la habría agredido sexualmente. La policía se ha incautado de 200 kilos de cocaína en el puerto de Algeciras. La droga era introducida en contenedores a través de la técnica del gancho ciego. Ocultar estas sustancias con carga legal. En este caso se trataba de un cargamento de bananas. Y el Parlamento Europeo ha reconocido a la exconsejera de la Generalitat, Clara Ponsatí, como eurodiputada, a pesar de que la Junta Electoral Central dejó su escaño desierto porque Ponsatí, fugada de la justicia española, no se presentó para acatar la Constitución. La Cámara Europea le reconoce la inmunidad, como ya hizo con Puigdemont, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora es el Europarlamento el que tiene que decidir por la petición del Supremo Español para que se suspenda esta inmunidad y poder así sentarles en el banquillo.
Hoy se cierra el mercado de fichajes, pero hasta ahora estamos pendientes del sorteo de Copa, Luis Munilla.
Sorteo de cuartos de final, Antonio, que está a punto de comenzar, si es que no lo ha hecho ya, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, Erifrade.
Ha comenzado la ceremonia del sorteo, no el sorteo en sí. Recuerdo, el único condicionante es que el Mirandés, el equipo de segunda, va a jugar esta última eliminatoria de cuartos a partido único en su estadio de Anduba. En los demás cruces va a hacer de local el club que salga primero en la extracción de cada enfrentamiento. A ver cómo es de caprichoso el bombo, que podría deparar por un puesto en semis, por ejemplo, un clásico, o un derbi vasco, o un derbi de la Comunidad Valenciana, partidos martes, miércoles y jueves de la semana que viene, a punto de arrancar el sorteo de cuartos de Copa.
Es oficial fichaje en el FC Barcelona, pero para el verano. Francisco Trincao, atacante portugués del Sporting de Braga, 31 millones cuesta, 5 temporadas firma. Viene para el primer equipo, no para el filial, según informa Joan Baggiori. En el Atlético de Madrid, oficial de ahora mismo, vuelve Yannick Carrasco. De hecho, ya se ha entrenado hoy con el equipo en la previa del derbi de mañana con el Real Madrid. Zidane, por cierto, no ha descartado a Hazard para ese partido. Y en el Abierto de Australia se está jugando la segunda semifinal masculina entre Tim y Zverev. Está ganando Tim 2-1 y en el cuarto domina también 5-4.
Gracias, Muni. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Bueno, Marta, ya hemos contado la última hora sobre ese traslado de los españoles que estaban en Wuhan, en esa ciudad china.
Están volando ahora mismo, sí.
Epicentro del coronavirus. Está previsto que el avión aterrice en Londres, que es donde van a hacer escala, en torno a las 2:30 de la tarde. Allí serán sometidos a diversos controles sanitarios, los primeros controles en Europa. Y a partir de ahí, ese vuelo, de nuevo, les va a trasladar a la base de Torrejón de Ardoz, donde van a llegar 26 personas. 19 son esos técnicos españoles que trabajan para varios equipos de fútbol local en Wuhan.
Y luego de ahí, pues al Hospital Gómez Ulla de Madrid, ahí van a pasar la cuarentena, 14 días, que es el periodo máximo que tiene de incubación este coronavirus.
Ya están más cerca de poder reencontrarse con sus familias, que es lo que, bueno, vienen deseando desde que se originó ese coronavirus. Bueno, quedan 2 semanas, hay que decirlo, porque ese es el aislamiento al que les van a someter y al que suman también todos esos días que han estado ahí recluidos también en Wuhan.
Pues mira, entre ellos, entre esos españoles que van a llegar en las próximas horas a nuestro país, está Oliver Cuadrado. Él es de Madrid, está viajando ya hacia Londres, luego ya hacia la base de Torrejón de Ardoz, y también estuvo con nosotros en Mediodía Cope. Hablamos con él hace pues prácticamente una semana y nos contaba pues cómo llevaban este aislamiento al que tenían que someterse, lógicamente, por el brote de este coronavirus.
Estábamos en casa cerrados, bajamos a lo mejor a una tienda de aquí al lado por si nos falta cualquier cosa, todo el día lavándonos las manos. La verdad es que en cuanto a recomendaciones, pues nosotros las llevamos a rajatabla, los españoles que hemos quedado aquí, y evitamos cualquier susto.
Bueno, les hemos visto ya en esas imágenes, las puedes ver en cope.es también, subiéndose, prácticamente subiéndose al avión que les está trasladando ahora mismo
con sus mascarillas
hacia Londres. Y la noticia está en el aeropuerto, en la base aérea de Torrejón de Ardoz, está también en el Hospital Gómez Ulla, y van a permanecer los españoles que proceden de Wuhan. Aquí en España hay unas cuantas familias que llevan días ya esperándoles. Entre ellos está Elena Brau, que es la mujer de este entrenador madrileño que acabamos de escuchar, de Oliver Cuadrado. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes.
Sí, soy Elena Abreu.
Elena Abreu, ¿cómo estás? Buenas tardes.
No, buenas tardes.
¿Cuándo vas a poder ver a Oliver? Ya sabes, te han dicho una hora más o menos aproximada.
Uf, pues no, estamos pendientes de un gabinete de prensa que es el que nos va a informar una vez que ya estén aquí. Estamos pendientes también de un teléfono. Y creemos que hoy no va a ser posible porque se ha retrasado el vuelo y entonces van a llegar, en un principio estaba previsto para mediodía, pero van a llegar por la tarde y luego se tendrán que someter a las pruebas médicas del protocolo europeo, o sea, es decir, hasta mañana o pasado no creo que podamos tener acceso a verles.
Elena, ¿cómo ha sido esa última conversación con Oliver antes de coger el avión?
Pues muy contento. Él es muy positivo. Entonces, al final sí que transmite mucha tranquilidad al resto de familiares. Era como por fin, porque sí es verdad que la salida ha sido complicada. Es otro país, con otro protocolo, con otro gobierno, sí. Y la salida les ha costado. Una vez que han despegado, pues era como un poco de alivio ante la situación.
Probablemente no lo puedas ver hoy, nos dices, igual mañana tampoco, pero no sé si os han dado, Elena, algún tipo de pauta de prevención para cuando sí que podáis verles, para cuando sí que podáis tener contacto.
Sí, bueno, al final eso lo establece, es un protocolo europeo, o sea, no, es decir, no solo es de España. En cuanto lleguemos al hospital, ahí nos dirán cómo tenemos que entrar, qué es lo que tenemos que llevar. Es el mismo Hospital Gómez Ulla el que nos dice cómo debemos actuar y en todo momento hacerles caso, por supuesto.
O sea, que de momento no nos han dado ninguna pauta, ¿no, Elena?
No, sabemos que va a ser leve. Nos referimos a mascarilla, guantes, etcétera, que no es, ninguno ha tenido ningún tipo de síntoma. Y, de hecho, si hubieran tenido algún síntoma, tampoco hubieran podido subirse al avión. Les tomaron la temperatura para poder hacer el traslado, si no, se hubieran quedado en China. Pero aún así, nada más llegar aquí, se vuelve a hacer todo tipo de pruebas médicas y, aunque esté bien, hay un mínimo de normas que debemos seguir, aunque no tengan absolutamente nada.
De no haberse precipitado todo, Elena, por esto del coronavirus, por esta neumonía de Wuhan, ¿hasta cuándo tenía previsto Oliver quedarse allí en Wuhan?
Él se iba a quedar en Wuhan hasta junio. Los entrenadores, él el año pasado estuvo en Pekín, estaba con la selección china y iba de China a Madrid. Pero en esta ocasión, al ser de Wuhan, tener establecido el centro de allí del equipo, porque es diferente la selección a un equipo, pues hasta junio iba a estar allí. Luego ya veríamos la decisión que tomaríamos si nos íbamos todos para allá o finalmente volvía él aquí a Madrid. Pero sí que hay entrenadores que están allí con sus familias, ya viviendo, claro, con sus mujeres y sus hijos. Y de hecho hay un compañero de Oli que viene con un bebé de 3 meses y una niña de 5 años.
A ver, les ha alterado los planes por completo. Hay que recordar, lo hemos hecho las veces que hemos hablado aquí en Mediodía Cope con Oliver Cuadrado, que es un portero de fútbol que ha jugado en muchos equipos de diferentes categorías españolas, de diferentes ligas, que jugó en el Real Madrid en categorías inferiores, sí. Y que allí en Wuhan estaba precisamente coordinando a los entrenadores de los porteros, ¿no?
Sí, Oli es canterano del Madrid y lleva toda su vida en fútbol y ahora pues está entrenando y su labor allí era, aparte de entrenar, pues coordinar todo lo que tiene que ver a todos los entrenadores de porteros. Sí.
Bueno, Elena, ha estado más de una semana en Wuhan, Oliver, sin poder salir de casa. Ahora le quedan por delante estos 14 días de cuarentena. No sé si habéis hablado en qué es lo primero que vais a hacer en cuanto se acabe toda esta situación, porque claro, al final son situaciones que te ponen la vida en la que dices, vaya, yo he perdido un poco mi libertad, ¿no? mi rutina. ¿Qué es lo primero que vais a hacer? Bueno, aparte de daros un abrazo, supongo, y un buen beso.
Sí, pues comer, porque el pobrecito, yo creo que irá a algún restaurante de esos que a él le encantan, sí. Porque ya el pobrecito está deseando venir aquí. Seguro, de las primeras cosas, ir a un buen restaurante, porque se lo merece con lo que ha pasado. Y es cierto que los últimos días ya eran complicados en cuanto a que ellos no querían salir de casa. Y no les quedaba casi comida, o sea que es cierto que hemos querido tranquilizar, pero porque al final, como viven todos en el mismo bloque, claro. Pues se ayudaban unos a otros, sin comer no han estado, pero sí es verdad que en el caso de Oli, ya me decía, me queda un paquete de espaguetis.
Se te nota feliz, Elena, ¿eh?
Sí.
Se te nota feliz.
Sí, bueno, ahora queda también estos 14 días, pero ya. No es lo mismo en España.
Tenerle aquí, ¿no?
Claro.
Bueno, los arrumacos van a tener que esperar unos días todavía, van a llegar. Elena, que entonces el avión va rumbo ahora mismo a Londres, ¿a qué hora tiene previsto? Nos dices que ha tenido algo de retraso, se estimaba que en torno a las 2:30 hora española aterrizaba en Londres, ¿puede ser?
Sí, eso sí es cierto, y luego ya la base de Torrejón, porque en un principio era al revés, o sea, llegaban a las 12 a Reino Unido y estarían aquí sobre las 3:20, pero ahora claro, como llegan allí al mediodía, pues llegarán por la tarde, pero no sé decirte exactamente la hora exacta, porque de verdad que no la sé.
Pues que compartimos tu alegría,
sí.
Elena.
Y que lo importante es que lleguen y que por lo menos pasen ese proceso pues aquí en España, ¿no?
Sí.
Gracias, Elena Breu, que es la mujer de Oliver Cuadrado, ese entrenador de porteros de Wuhan. Cuenta, Elena, di.
No, que mi apellido es un poco difícil.
No te preocupes. No te preocupes. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros, gracias.
Buena noticia, que todos están bien, porque no hay que alarmar, porque hay que mandar la
entrada de mensajes
de tranquilidad. Todos los científicos nos vienen avisando que sí, que es una la enfermedad que ha generado un brote sin precedentes, pero no estamos ante ninguna epidemia, ni como el ébola, ni como nada parecido. Y la noticia a esta hora, Marta, está en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Allí se está celebrando el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey, una competición que, bueno, que nos está gustando mucho este formato, lo venimos diciendo, y que en las últimas horas nos ha deparado una gran sorpresa, de esas que se recuerdan año tras año, el Mirandés, equipo de segunda, que ganaba al tercer clasificado de la Liga de Primera, el Sevilla, por 3-1.
Imagínate, Antonio, la fiesta que hubo en Miranda de Ebro, aunque, bueno, ya parece que se están acostumbrando. Es el único equipo de categorías inferiores que en los últimos 10 años ha llegado hasta en 3 ocasiones a los cuartos cuartos de final de la Copa. Un animador en toda regla, se puede decir, Antonio, ya de la competición.
Bueno, hay 7 equipos de Primera División. El Mirandés, que es el gran protagonista, sin duda. Y si te parece, nos vamos a situar ya en la ciudad de fútbol de Las Rozas, como venimos haciendo en todos los sorteos de esta competición que... con tanto interés estamos siguiendo aquí en Mediodía Cope.
Venga,
allí
dale.
En la sede de la Federación Española de Fútbol está Eri Frade. Eri, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya no encierra ningún secreto este sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey, porque solo quedan 2 bolas por salir, la del Mirandés y la del Villarreal. Y como quiera que el Mirandés es el único equipo de segunda división inferior a primera división que hay en el sorteo, el Mirandés ya sabe que va a jugar en casa y que lo va a hacer frente al Villarreal. Ahora mismo acaban de hacer el cambio de la pantalla, se está terminando el sorteo por una cuestión de decoro, pero ya se conocen los 4 enfrentamientos. No hay ningún partido de especial rivalidad, pero son partidos que suenan muy bien. Real Madrid, Real Sociedad, Athletic Club, Fútbol Club Barcelona, se enfrentan los 2 reyes de copas, Granada, Valencia y Mirandés, Villarreal. Los partidos son martes, miércoles y jueves de la semana que viene. En unas horas seguramente conoceremos cómo se reparte el panel televisivo, pero los partidos serán en el Bernabéu, Real Madrid, Real Sociedad, en San Mamés, Athletic, Barça, en Los Cármenes, Granada, Valencia y en Anduba, Mirandés, Villarreal. Ayer Anduba fue la tumba deportiva del Sevilla en esta Copa del Rey. Ha pasado por encima el Mirandés del Sevilla.
Bueno, y
ese es el panel.
Teniendo en cuenta los cruces, Eri, al Mirandés no le ha tocado ningún coco, ¿eh?
No, bueno, es que el Mirandés es una preocupación casi para cualquiera. Después de la exhibición que dieron ayer, casi nadie quería pasar por Anduba, que no deja de ser un campo bastante especial, con un equipo muy intenso, que pone las cosas muy difíciles. Bien lo sabe el Sevilla en el día de ayer, al que el Mirandés le pasó por encima, le ganó 3-1, como le podía haber ganado por mucho más, porque el equipo de Lopetegui en ningún momento estuvo cómodo. Son enfrentamientos que están muy bien, y esto lo que hace es abrir una vía para que pueda haber 3 clásicos en 20 días entre febrero y marzo.
Uh-huh.
Porque si se cruzaran en semifinales, si pasaran primero estos cuartos de final, en Madrid y el Barça, tendrían que jugar el clásico liguero, que es el día 1 de marzo, más los 2 partidos de Copa del Rey, y todo ello trufado con los octavos de final de la Liga de Campeones por el medio. O sea que ahora mismo lo que querrán Madrid y Barça es evitarse, si es posible, hasta una final, porque esos enfrentamientos no dejan de generar una presión añadida que no conviene.
Bueno, claro, pero también gusta verlos, ¿no? ¿O no, Eri? Ese
sí.
Tipo de clásicos a la gente le gusta, ¿no?
A nosotros nos gusta verlos,
claro.
Pero a ellos les gusta verse lo menos posible.
Eri Frade, pues ahí quedan ya los cruces completos del sorteo de Copa. Gracias, Eri Frade.
Un abrazo, compañeros.
Venga, hasta luego.
Escuchas Mediodía Cope. Y recuerda, a las 3 Pilar Cisneros y Fernando de Aro te cuentan la última hora del Brexit en la tarde desde Gibraltar.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes la malla de 4 kilos de naranjas por solo 55 céntimos el kilo y el contramuslo de pollo sin piel por solo 2,50 € el kilo. Solo hasta el 2 de febrero en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La 1:30, son las 12:30 en Canarias. Están pasando muchas noticias hasta ahora. Vamos a ampliar a partir de las 2. en Mediodía Cope y te las avanza ya Marta Ruiz.
En una hora está previsto que la veintena de españoles de Wuhan aterricen en Londres. Allí les estarán esperando tres médicos españoles y una enfermera que harán el viaje de vuelta a Torrejón con ellos. Lo ha explicado Fernando Simón, que es el responsable de coordinación del Ministerio de Sanidad.
Se les hará un chequeo a la llegada y luego se procederá a su traslado a la zona de cuarentena en una planta que se ha habilitado para ello en el Gómez Ulla, fundamentalmente por cuestiones de facilidad logística. No hay ninguna necesidad de tener a esta gente hospitalizada. Son personas sanas, sin ningún problema de salud, y en principio no suponen ningún problema de salud pública.
Han estado más de una semana aislados tras ese brote de coronavirus que de momento ha provocado la muerte de 213 personas. Los infectados rondan los 9.700. Todo preparado pues en esa base de Torrejón y en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde los repatriados pasarán dos semanas de cuarentena. En caso de que alguno dé positivo, ingresarían en el Hospital Carlos III de Madrid, aunque esa posibilidad es remota. Entre los españoles que vuelven de Wuhan está Oliver Cuadrado, es entrenador de porteros. Hace una semana hablábamos con él y nos decía que estaba tranquilo, aunque días después reconocía que quería regresar a España. En Mediodía Cope nos ha acompañado su mujer, Elena, que nos contaba su última conversación con Oliver antes de partir.
Ninguno ha tenido ningún tipo de síntoma. De hecho, si hubieran tenido algún síntoma, tampoco hubieran podido subirse al avión. Les tomaron la temperatura para poder hacer el traslado, si no se hubieran quedado en China. Pero aún así, nada más llegar aquí, se vuelve a hacer todo tipo de pruebas médicas.
En Mediodía Cope vamos a estar pendientes de los detalles de ese viaje de regreso y también vamos a estar en los puntos clave de esta jornada en la que se hace efectivo el Brexit, cobertura especial de la cadena Cope que nos va a llevar hasta Londres con Ángel Expósito y el equipo de La Linterna y a Gibraltar con el codirector de La Tarde, con Fernando de Aro. A partir de medianoche el Reino Unido va a quedar fuera de la Unión Europea después de 47 años, pero nada va a cambiar hasta el 31 de diciembre.
Y atentos a esta noticia. En España disfrutamos de entre 2.500 y 3.000 horas de luz al año.
Gracias a esto, Repsol está poniendo en marcha parques fotovoltaicos en Badajoz, Cádiz y Ciudad Real. Su capacidad es la equivalente al consumo de todos los hogares de las ciudades de Barcelona y Valencia.
Además, Repsol Solify es una solución solar para hogares y empresas que ofrece este tipo de energía que no produce CO2 y es cada vez más rentable y eficiente.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sigues en Mediodía COPE, enseguida te contamos lo último del coronavirus, del Brexit, pero atentos a esta noticia. Mira, entrar en un quirófano la verdad que no es agradable, tener que someterte a una operación siempre es algo que genera temor, a si saldrá todo bien o no, a si se notarán las cicatrices.
Bueno, pues imagínate si eres un niño, quizás esos temores e inseguridades pues sean más intensos, y eso lo sabe muy bien Robert Parry.
Making sure that before you start you really know as much as you can about what you're about to do.
Bueno, este Robert Parry hablando en su canal de YouTube lo importante que es pues conocer las circunstancias de un niño antes de intervenirle quirúrgicamente. Él es cirujano pediátrico del Hospital Infantil de Akron en Ohio y es la sensación entre los niños porque quienes pasan por sus manos no salen con los habituales apósitos sobre la herida en cuestión. ¿Qué es lo que hace Robert? Pues dibujar a mano estos apósitos con un personaje o algo que sea del interés del pequeño.
Qué bonito, la verdad sí. Que tienen bastante maña para el dibujo y en las imágenes que se han compartido en las redes sociales se pueden ver esos apósitos tuneados sobre las heridas de los pequeños una vez que salen del quirófano. Los pequeños, como es lógico, bueno, olvidan, por un rato al menos, el recuerdo de esa cirugía a la que se han sometido.
Bueno, Robert Parry lleva trabajando en el Hospital Infantil de Akron desde 2011. Ha realizado más de 10.000 cirugías, así que te puedes imaginar la cantidad de apósitos que ha dibujado este señor. Fue el propio hospital el que decidió publicarlos en la página de Facebook del centro. A partir de ahí, pues las imágenes, que están bastante chulas, pues comenzaron a compartirse y se ha hecho viral. Todo un fenómeno este cirujano, el cirujano pintor.